Hoy, el pastor Carlos Azazueta hablará acerca de una de las cualidades más importantes y dignas de imitar del rey David.
¿Realmente usted es una persona que ejercita la gracia? Es decir, que usted es una persona desprendida y que busca el bien de los demás. ¿O solamente es un término teológico o un término muy intelectual que entre nuestros círculos es común decirnos unos a los otros, pero en la práctica es distinta?
La Biblia nos muestra sin reservas la vida de David para que podamos entender y relacionarnos con él en carne propia. Bienvenido a Visión para Vivir, con otro estudio basado en el segundo libro de Samuel. Es aquí donde encontramos uno de los más grandes éxitos del rey David. Y no estoy hablando de sus innumerables victorias militares, sino de la gracia que le mostró a Mefiboset, el hijo de Jonatán. Y es este ejemplo de misericordia el que debemos imitar generación tras generación. El pastor Carlos comparte en los siguientes minutos el mensaje que se titula David, gracia en un lugar árido.
Hay tanto que quisiera compartir con ustedes en estos días y he tratado de detenerme un poquito y tratar de segmentar todas las cosas que de verdad siento que el Señor ha puesto en mi corazón. Pero qué mejor manera de comenzar esta semana en la cual nos encontramos reunidos para juntos estudiar la palabra del Señor que comenzar con una palabra muy especial para todos, y esa es la palabra gracia. Yo no sé qué signifique eso para ustedes, no sé qué ha aprendido a ustedes que tienen tiempo estudiando la palabra del Señor, yo no sé qué viene a su mente cuando escuchan eso, pero sí déjenme decirles una cosa muy importante, que como resultado de lo que estudiamos en esta noche, puedo asegurarle que la gracia, ya no la vamos a ver con los mismos ojos. El Señor ha mostrado una gracia a mi vida como la ha mostrado a ustedes. Y me ha sacado del lugar donde yo me encontraba a un lugar donde yo no conocía. Yo creo que las palabras de Génesis capítulo 12, muchos de ustedes se sienten relacionados con ellas. Porque esa forma en la cual Dios trató con Abraham, donde le dijo que saliera de ese lugar conocido para él, de su propia familia, a un lugar que él le mostraría. El detalle es que, al menos en esa parte en la Escritura, no le dijo a dónde, ni cómo. Y muchos de nosotros nos sentimos así en nuestro caminar espiritual, en ese peregrinar en el cual nos encontramos. Pero el Señor sigue mostrando de su gracia, y eso es algo muy, muy particular para todos nosotros. Quisiera que sus Biblias estuviesen abiertas en el libro segundo que escribió el profeta Samuel. Segundo de Samuel, capítulo 9. Y mientras ustedes buscan en la palabra del Señor este pasaje, déjenme explicarles un poquito por qué un tema como este acerca del liderazgo. Por qué un tema que trate de aspectos que quizá ustedes ya conozcan muy bien. Y es que yo creo que ustedes pueden estar hasta aquí de tantas conferencias y pláticas y mensajes que se oyen acerca del liderazgo. Pueden ustedes conocer en teoría mucho de eso como yo, pero ustedes y yo que hemos sido llamados a ser de impacto en este mundo, sobre todo en este mundo que está en tinieblas, muchas de las veces podemos hacer a un lado aspectos fundamentales en lo que se refiere al liderazgo. Hablar de la pureza que debe haber en el corazón de todo líder, de todo hijo de Dios, por eso que somos líderes. Hablar de la pasión que esa es la que nos consume, la que nos hace movernos aunque tengamos el viento en contra nuestra, pero sobre todo hablar de la perseverancia. Es fácil comenzar, es fácil ser cristianos de principios, y decimos de principios porque tristemente a lo largo del camino muchos cristianos se quedan en la mitad de la carrera, principian y no terminan. Lo más importante no solamente es haber comenzado, sino saber llegar. Y llegar bien, terminar bien la tarea que Dios nos encomienda a nosotros. Por eso considero importante tener esa plática de amigo a amigo, de hermano a hermano con ustedes, y explicar algunas de las cosas que de buenas o no tan buenas el Señor ha mostrado en mi camino, en mi corazón, y que me encantaría poder pasarlas a ustedes. El Señor me saca del lugar donde yo soy, a un lugar donde yo no conozco, a una tierra muy hospitalaria, por cierto, pero que yo no conocía. Y me ha puesto en una situación en la cual jamás pedí que me pusiera. Si yo pudiera comparar mi vida con algún personaje en la Escritura, les puedo asegurar que con todo el temor que le tengo al Señor, no es que me compare yo con un hombre como David, porque yo disto mucho de poder ser llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Me identifico con él aún antes de su llamado a servirle al Señor. Y ese llamado en particular, en el lugar donde él se encontraba, es muy significativo. Él se encontraba en un lugar apartado de la familia, cuidando el rebaño de su padre, el rebaño de ovejas que tenía. Y allá donde se encontraba él, tranquilo, apacentando esas ovejas, fue llamado por alguien que llegó a casa buscando ungir al futuro rey de Israel. Cuando Samuel habla con Isaí, a mí me parece bien cómica esa parte. Cuando habla con él, específicamente le dice, vengo a ungir a uno de tus hijos, parafraseado a la manera de Carlos, en la Escritura. Y él dice, aquí están, y le presenta uno por uno, y no ve ninguno de ellos al que va a ungir. Y le dice, ¿estos son todos? Porque aquí no está el que ando buscando. ¡Ay, se me olvidaba! Hay uno más allá, está trabajando en el campo. En esa parte me identifico yo con David. Porque de mi familia, el más pequeño, no solamente de estatura, también de edad soy yo. Mis hermanos llevan un año de edad entre ellos casi, y cuando llegó el hermano que yo sigo, pasaron casi 10 años. Muchas de las veces me decían que yo era producto de un accidente, ¿verdad? No tanto por la cara que ustedes ven, sino porque nadie me esperaba y por accidente salió esta situación. Pero realmente fue maravilloso para mí vivir esta etapa y poder ver muchas cosas y sentirme nuevamente como si fuera el único hijo, porque después de que mi hermano tuviera 9 años más que yo, no tenía nadie con quien jugar en la casa. Pero sí crecí un poquito apartado de la familia. Crecí al cuidado de otras personas para que mi madre nos sacara adelante. Y así, en ese lugar, escondido, a mí mismo, aún no olvidado por mi familia, desde luego, pero no creciendo a la par con ellos, el Señor sí me conocía. Y allí donde me encontraba en esa situación, el Señor fue y me extendió su manto de gracia. Por eso la palabra tiene un significado muy especial, porque yo no lo merecía. ¿Y quién la merece? ¿Quién hay que merezca la gracia? Absolutamente nadie. Alguien, un tiempo atrás en una iglesia, se acercó a platicar con uno de los consejeros matrimoniales de esa congregación, un doctor llamado Lofton Hudson. El doctor Hudson es muy conocido por sus libros de consejería matrimonial. Y se acercó a hablar con él porque esta persona le dijo que él era nuevo en la iglesia y no podía entender muy bien algunas de las cosas que decían los cristianos. Y es que cuando uno viene a Cristo y comienza a congregarse en alguna iglesia, la forma de hablar cambia. Lo que leemos en la Escritura comienza a cambiar nuestra forma de expresarnos de algunas cosas, ¿no es cierto? Empezamos a utilizar palabras como concupiscencia, denuedo, salvo, perdido, de una manera muy distinta a como la gente común que usted encuentra en la calle la pudiera entender. Pues este hombre estaba confundido con este léxico. Cuando decimos, por ejemplo, estamos aprendiendo el idioma inglés y hay una palabra que solamente existe en inglés y no tiene traducción y la hacemos a fuerzas en español, decimos que es un anglicismo, ¿verdad? Bueno, esta es forma de hablar que a veces tenemos en los círculos cristianos, se convierten en un... ¿no es evangelicalismo? O sea, los cristianos evangélicos a veces tenemos un idioma que nomás nosotros nos entendemos. Así estaba sufriendo este pobre hombre y llega con el doctor Hudson y le dice, no entiendo cómo hablan. Para tratar esa situación, recuerde que era un consejero, le puso un examen y le dice, hermano, mire, es fácil, yo creo que usted sí entiende más de lo que usted piensa. Por ejemplo, voy a ponerle un ejemplo. Le dice, dígame usted, ¿qué le viene a la mente cuando escucha la palabra gracia? Este hombre se quedó pensando en un momento, por un ratito, y le dice, bueno, lo único que sé de gracia es una señorita de ojos azules que vive allá a la vuelta de la casa. Se llama Gracia. El doctor Hudson se le queda viendo y le dice, oye, me gusta mucho eso para el título de un libro. El libro número 11 que escribió el doctor Hudson se llama Gracia. No es una rubia de ojos azules. Puede ser cómico escuchar el título de este libro, pero realmente, ¿qué es la gracia para ustedes? ¿Qué es la gracia? ¿Cómo la ha aprendido? ¿O la repite usted como los merolicos únicamente para decir, oh, gracias, es un favor inmerecido? ¿Eso es lo que usted puede decir acerca de la gracia? Mejor, ¿la ha experimentado? ¿Y se la ha experimentado? ¿Cómo la ha experimentado? Este autor, en ese libro que tituló Gracia no es una rubia de ojos azules, a la mitad del libro puso una definición personal acerca de la gracia y quiero leérselas. Él dice, parecería que la gracia es lo que ocurre entre dos personas. Es la entrega de una persona a otra. Es responder con responsabilidad a otra persona. Es una clase muy distintiva de relacionarse. En un mundo donde los hombres se dan la espalda, explotándose mutuamente, asesinándose, murmurando los unos contra los otros, tratando de poseer lo del otro, controlando uno al otro, la gracia es aceptar y confrontar a otros con libertad y responsabilidad. ¿No le parece esto interesante? La forma en cómo él llegó al título me parece curioso, pero lo que me llama la atención es que si hay razones en nuestra vida por los que la gracia es malinterpretada por la gente que no tiene a Cristo. Porque si ellos pudieran definir la gracia en los términos cristianos, lo que tuvieran que pensar es en los cristianos que ellos conocen. Entonces podrían definir lo que es la gracia. ¿Realmente usted es una persona que ejercita la gracia? Es decir, que usted es una persona desprendida y que busca el bien de los demás. ¿O solamente es un término teológico o un término muy intelectual que entre nuestros círculos es común decirnos unos a los otros, pero en la práctica es distinta? ¿Cómo ejercitamos la gracia nosotros cuando estamos teniendo problemas? Porque hablar de la gracia es hermoso cuando todo va viento en popa, ¿no es cierto? Cuando todo está bien, la familia está bien, la gente en la iglesia se está portando bien. Como pastores, les puedo decir eso. Es hermoso poder hablar acerca de la gracia, pero cuando hay problemas, cuando no, de verdad, si no es una cosa, es otra. Cuando no solamente es la crisis económica, sino también la crisis entre nosotros como creyentes, la crisis espiritual. ¿Cómo definimos esto? La gracia. Déjenme darles un significado que me ha impactado porque la gente confunde. Usamos la palabra gracia de muchas maneras. Por ejemplo, si una bailarina de ballet está ejercitando su hermosa danza, podemos decir, esta persona tiene gracia para el baile, ¿verdad? Pensamos en gente con gracia porque tienen algo distintivo. Es más, también acostumbramos que cuando alguien nos hace un favor a nosotros, le damos gracias. Bueno, eso se supone que debe ser. La gente confunde el término porque muchas de las veces no entiende el significado de ello. El pastor Chuck Swindoll escribió uno de los libros que, a mi juicio, han sido uno de los más impresionantes libros con respecto a la gracia, El despertar de la gracia. Y en uno de esos capítulos hay algo que él describe que es lo que quiero que usted anote, si es posible. Él define a la gracia de la siguiente manera. Dice, esencialmente, la gracia se refiere a lo que produce bienestar. La gracia se refiere a lo que produce bienestar. Siempre es algo inmerecido, inmesurable, desbordante, dado libremente y es imposible de repagar. Esencialmente, la gracia se refiere a lo que produce bienestar. Siempre es algo inmerecido, inmesurable, desbordante, dado libremente y es imposible de pagar de vuelta. Él termina diciendo, y esto resume lo que les acabo de decir, teológicamente la gracia es el favor de Dios que es derramado amorosamente, abundantemente, interminablemente, sobre todos nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque se da libremente, abundantemente, y no podemos nosotros hacer nada para pagarlo. Eso es la gracia. Algo que el Señor nos da en plena libertad de su voluntad y no espera que le paguemos algo a cambio. Si usted pudiera pagarle, entonces ya no sería gracia. Imagínese que yo le invito a usted a comer a casa. Nos sentamos a la mesa, compartimos un poquito acerca de su vida, mi vida, y terminamos de comer esas ricas enfrijoladas que me salen como nadie. Y después de hablar y de tomarnos el café y el postrecito, ¿cómo creen que me sintiera si lo que hace usted al final empieza a meter la mano en la cartera o la mano en el bolso y dice: hermano Carlos, ¿cuánto le debo por la cena? Yo me ofendería. Yo lo invité a usted a cenar a mi casa, cociné para usted. Lo menos que yo espero es que usted intente pagarme. Claro, si invita a un restaurante, bueno, usted paga lo suyo y yo pago lo mío. Pero no en mi casa. Pongo este ejemplo porque en muchos de los casos así actuamos ustedes y yo con Dios. A veces pareciera que intentamos pagarle a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas con plena libertad. Venimos a veces de una tradición en la cual estamos acostumbrados a hacer cosas para merecernos algo. Pero ¿sabe usted que de cualquier religión del mundo, la que usted mencione, cualquier religión del mundo, el cristianismo es la única opción que presenta a un Dios buscando al hombre? Todas las demás siempre son las personas tratando de ganar el favor de su Dios. Gracia. Y yo creo que el mejor ejemplo de la gracia en el Antiguo Testamento lo encontramos precisamente aquí, en 2 de Samuel, capítulo número 9. Y es la historia de David. La historia de David, conocido como un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre lleno de gracia. Eso distinguió al Señor. No solamente distinguió a este hombre, al rey David, las situaciones de las derrotas que tuvo. Él tuvo muchas victorias. Ustedes han escuchado y han leído. ¿Quién no quisiera ser como ese gran rey que tuvo Israel? Quien es recordado hasta nuestros días todavía por muchos judíos. Vamos a considerar este ejemplo aquí en 2 Samuel capítulo 9. Es una historia en la cual él extendió una gracia muy especial a un descendiente de Jonatán, su mejor amigo. Un hombre que tenía un problema físico. Estaba lisiado, era incapacitado, no podía caminar bien. Es un nombre que a veces es difícil de pronunciar. Difícil de acordarnos. Se llamó Mefiboset. Si usted analiza el capítulo 7, y no vaya allá, únicamente se lo comento, de este mismo libro, vemos que David está viviendo un pequeño interludio después de tantas guerras, batallas. Llega un momento en el cual está pensando, haciendo un balance mental de todas las cosas que han pasado. Y en ese instante se acuerda en particular de algo que viene a su mente y le provoca una sonrisa. Se acuerda de su mejor amigo, un amigo a quien amó con un amor entrañable, un amor que quizá en los círculos en los cuales vivimos puede ser malinterpretado, porque ¿cómo es posible que un hombre pueda amar con esa intensidad a otro ser humano, especialmente a otro hombre? Pero él se acordó de su amigo, y no solamente eso, se acordó de algo que él prometió hacer con él. Y vamos a recordar un poquito esa promesa tan especial. Y antes, si quiere tener ahí su punto en el capítulo 9, hay una parte muy interesante aquí. Déjeme leer nada más de 2 de Samuel 9, el versículo 1. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Note aquí la palabra en este versículo: misericordia. Está diciendo él: ¿habrá alguien en la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor a Jonatán? Y si usted va conmigo al primer libro de Samuel, el capítulo 20, versículo 13, aquí podemos ver principalmente una de estas promesas que él hizo. Primero de Samuel, capítulo 20, versículo 13. Si pensamos que gracia es la aceptación positiva de una persona a pesar de lo que sea, es esa expresión inmerecida del amor que sabemos que no se nos puede pagar de regreso. Pensemos muy bien en lo que David estaba a punto de hacer por el amor que tenía a su mejor amigo. Vemos aquí en 1 Samuel capítulo 20 versículo 13 lo siguiente. Están Jonatán y David platicando y Jonatán le dice lo siguiente: pero si mi padre intentare hacer mal, Jehová haga así a Jonatán y aún le añada si no te lo hiciere saber y te enviare para que te vayas en paz. Y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera. Déjenme explicarles un poquito la costumbre en este tiempo. Cuando un rey entraba y era inaugurado en su oficio por primera vez, la costumbre en esos tiempos era de que toda la dinastía que había reinado por X número de años en la del rey anterior, todos tenían que ser aniquilados. Había que destruirlos a todos. No se podía arriesgar ninguno de los reyes o el rey nuevo que entrara a que hubiera alguien que todavía tuviera relaciones o ciertos tipos de afectos con el rey anterior, específicamente hablando de la familia directa. Por lo tanto, Jonatán está hablando y le está pidiendo a David que haga algo que es fuera de lo común, fuera de lo usual. Por el amor que se tenían como amigos, le está pidiendo que haga un juramento, que haga una promesa. Le está diciendo que tenga misericordia de él. Versículo 15 dice: y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo: requiéralo Jehová de la mano de los enemigos a David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Un amor tal que salió fuera de lo común. Y es una promesa que en ese instante, cuando él estaba meditando, cuando él estaba recordando, se acordó de su amigo y se acordó de esa promesa que le hizo. Por eso el capítulo 9 comienza diciendo así: ¿habrá alguien en la casa de Saúl a quien yo pueda extender misericordia? ¿A quien yo pueda extender de mi gracia? Por amor a Jonatán. Ahora, no solamente se acordó de esta promesa, de hecho eran dos promesas. La otra promesa fue a Saúl también. Y si usted va en ese mismo libro, pero ahora vamos al capítulo 24, en el versículo 20, aquí está la promesa hecha a Saúl, y la leo para usted. Dice: y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame pues ahora por el Señor que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl. Como vemos, David hizo una promesa tanto a Jonatán y la misma promesa también se la hizo a Saúl. Y eso es lo que estaba recordando él. Y lo vemos aquí en el versículo 1 del capítulo 9 del segundo libro de Samuel. Está diciendo: ¿a quién puedo extender gracia? ¿A quién puedo extender misericordia? Es digno de tomar nota de esto, hermanos, porque cuando le contestan en el versículo 2, sucede algo interesante. Extender la gracia o extender la misericordia para David no significaba que fuera alguien que mereciera que se le extendiera la gracia. Él no buscaba cualificaciones, él no buscaba algo específico en la persona para decir: dime qué persona, buena gente, bien parecida, alta, de buena estatura, de buen comer, está por ahí para que yo pueda extender de mi gracia. No haciendo acepción de personas. Simple y sencillamente él pregunta: ¿hay alguien?
Aprendiendo el valor incalculable de la gracia. Usted escucha Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta y la primera parte del estudio, David, Gracia en un lugar árido. En visionparavivir.org, el bosquejo siempre está disponible para que usted pueda tomar notas al escuchar al pastor Carlos. El clásico libro del pastor Charles Swindoll, Pásame otro ladrillo. Es un libro práctico sobre el tema del liderazgo. Su deseo es ser preciso con los hechos en los que se refieren al liderazgo, es decir, no técnico y libre de clichés sin sentido. Y además ser relevante y actual en los comentarios que explican cómo se pueden aplicar estas ideas y sugerencias. Este no es un libro de teoría. Surge de observaciones realistas realizadas durante los últimos 60 años de su vida en diversas áreas de la experiencia personal al ser parte de la Marina, estudiante en el seminario, pastor de iglesia y esposo, padre y abuelo. Obtenga este impactante libro del pastor Swindoll acerca de la vida de Nehemías en agradecimiento por su donativo al ministerio, el cual puede ser enviado a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas, 75034. También usted puede donar llamándonos al 469-535-8433 y una de nuestras representantes le podrá asistir con su donación y además enviarle el recurso de este mes. Pero siempre puede donar a través de la aplicación móvil del ministerio o a través de nuestro sitio web, visionparavivir.org. Mañana aquí en Visión para Vivir, el pastor Carlos concluirá David, gracia en un lugar árido.
El mensaje anterior, David, gracia en un lugar árido, fue registrado bajo derechos de autor en 1978, 1988, 1997 y 2009. Y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en el 2009 por Charles R. Swindoll, Inc. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2024 por Charles R. Swindoll, Inc. y Ministerios Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.